los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Cardenales de San Luis, Radio Martí. Los Cardenales están escuchando esta emisora porque le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Yankees y mi pobre colega Edebio Navas González tuvo que narrar un partido de 4 horas y media donde el home team ni siquiera batió en la parte baja del noveno y aún así fueron 4 horas y media. Edemito, yo no sé cómo...
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Sí, un día muy emocionante este último domingo. Bueno, aparte de la labor de Arenado, a resaltar algo muy importante para los fanáticos ahí en San Luis y para, bueno, Cuba hay muchos fanáticos de los Cardenales, ¿no? De los Yankees.
Correcto.
Pero bueno, resaltar lo que hizo...
Así es.
El amigo de José Valois, el Molina, Yadier, llegó a Mil Hicks en su casa, en el Busch Stadium. Y por eso me decía Joseito, José Valois, que hoy va a festejar ese logro que hizo su compatriota con una botella de vino italiana, un Pino Grillo.
Él dice que le diga Cheito, ¿no? Porque él es boricua, que le diga Cheito. Mm. Estamos hablando de nuestro productor y cuarto bate, José Valois. Detrás de los controles en la esquina caliente ayer, él estuvo con Edemio y tuvo que también que sufrir las 4 horas y media, Víctor Fabián González. Ahora sí va a ser mucho menos.
Pero claro, este último domingo Víctor en realidad trabajó mucho. El muchachito de ahí del Miami colombiano de Barranquilla.
Tú sabes que Víctor y yo hemos tenido por lo menos 4 o 5 juegos de extra innings este año en la narración dominical. Y sí, ninguno ha llegado a 4 horas y media.
Bueno, ayer fueron 4 horas 35 minutos.
Y ya fueron 8 entradas y media. Víctor y yo hemos hecho 12 innings en 4 horas.
Pero aparte de eso, tuve que escribir el boxeo, el noticiero mediodía, tempranito, ¿no?
Candela. No, que tú eres una
Así
fiera.
Muchas gracias,
fiera,
Víctor, por ayudarme ayer domingo en la transmisión, en la grabación de todos los deportes.
Muy bien, el plan de batalla para hoy, bueno, ya le entregué a Víctor la lista, tenemos que comenzar, nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hace 2 semanas, los Yankees de Nueva York eran el mejor equipo del béisbol de las Grandes Ligas.
Era espasado.
Correcto. Hace una semana, era el mejor equipo de la Liga Americana. Y ahora, a duras penas, a duras penas, está al frente de su división. No, mentira. 10 juegos por encima de los Azulejos de Toronto, 9.5 para ser exactos. Pero ahora le han pasado por encima los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, y están a punto de pasarle por encima a los Astros de Houston. Y la gente dice, bueno, ¿y eso qué importa? No, cuando venga la postemporada, si los Astros y los Yankees están empatados con el mismo récord, los Astros tendrían ventaja de local y comenzarían el campeonato de la liga contra los Yankees en Houston. Y terminaría también en Houston.
El equipo de Houston, que está solamente 2 juegos de los Yankees. No. El Houston tiene 68, los Yankees 70.
No, Edemio, el Houston tiene 70 victorias, igual que
¿verdad
los Yankees?
Que sí, ya tiene 70.
Sí, mismo, olvídate, por eso. Así que, bueno, vamos a hablar de lo que pasó durante el fin de semana.
70 y 40. Sí.
Los Cardenales de San Luis le barrieron la serie completa a los Yankees. A propósito, se vendieron las tres entradas, las entradas para los tres partidos, hace 3 meses. Okay. Así que hubo, entre una cosa y otra, 150 mil fanáticos en los 3 días en el Estadio Busch de los Cardenales, y salieron muy contentos las 3 veces, porque los Yankees no solamente perdieron la serie.
Más grande le pasaron,
Han perdido 5 en fila. Y han perdido 6 de los últimos 7 que han
jugado. Bueno, el primer partido fue realmente muy cerrado. El viernes por la noche, 4-3. El sábado, gracias en el primer inning a que Arenado impulsó la única del partido, ganó el San Luis 1-0. Pero ayer domingo fue un festival de batazos.
Pero imagínate que el pitcher ganador del sábado fue Montgomery, el mismo que dejaron escapar los Yankees.
Así mismo.
Se lo dieron a los Cardenales y en su primera apertura los abofetea con una victoria.
Y mañana los Yankees tiene frente a frente a Castillito.
Correcto, que ya les ganó la semana pasada en el Yankee Stadium. Uh-huh. Bueno, vamos a ser sinceros, desde el Juego de las Estrellas, los Yankees no han sido el mismo equipo. Es más, desde el Juego de las Estrellas han sido uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes
todo
ligas.
Todo lo contrario para el juez, que ha estado increíble después del Juego de las Estrellas. Lo que ha hecho es, vayan, lo hacían el Bambino... algunos jugadores, pero no muchos.
Y los Dodgers,
buenos tiempos.
Oye, los Dodgers le barrieron la serie completa a los Padres.
Sí, okay. con Soto y todo.
Han ganado 8 en fila, especialmente 3 contra los Padres, 4 contra los Gigantes. Han ganado 9 de los últimos 10 y se han convertido en el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Y los Mets, Edemio,
sí.
Los Mets no se quedan muy atrás. Ya le pasaron por encima a los Yankees también. Y este equipo se las trae y se ven muy, pero muy bien para el arranque de la postemporada.
8 triunfos los Mets en sus últimos 10 partidos. Y bueno, la ventaja se amplía ahora sobre el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, que está a 6.5 y un poco más distante Filadelfia. Pero estos 3 equipos son los únicos que se mantienen, como decimos, ¿no?, en la comida. Porque olvídate, Pepito, de los Marlins y sobre todo de Washington. Está a 34.5 el equipo de Washington de los Mets.
Así es. Bueno, en lo que respecta a la lucha por el wild card de la Liga Americana, les vamos a decir cómo estarían el panorama si los playoffs comenzaran hoy. Y aunque sí, bueno, la gente dice, bueno, ¿y este qué le pasa? Los playoffs no comienzan hoy. Pero yo les voy a decir una cosa. De todos los equipos que voy a nombrar, el 80% de ellos va a estar en los playoffs. En la Liga Americana, los Yankees, Houston y Minnesota, en ese orden, serían los líderes divisionales. Toronto, Tampa Bay y Seattle jugarían en el wild card.
Como ha mejorado el equipo de los Marineros.
Sí, pero oigan esto. En este momento, Baltimore está a solo 2 juegos, Cleveland está a solo 2 juegos, y los Medias Blancas de Chicago a 3 juegos, y Boston a 5 juegos del wild card. ¿Qué te parece, Denis?
Sí, la cosa está un poco complicada. Y en cuanto a la Liga Nacional, bueno, el actual campeón de la Serie Mundial, Atlanta, está cómodo, una ventaja bastante amplia sobre San Diego, que reitero, no ha estado muy bien últimamente, y después están Filadelfia, San Luis. San Francisco lo veo ya lejano, Pepito.
Correcto. Y los Cerveceros de Milwaukee, que después del Juego de las Estrellas tenían una ventaja de 4 juegos sobre los Cardenales en la Liga Nacional Centro, hoy en día están no solamente fuera de la división, sino que fuera del panorama del wild card, a 1.5 juegos detrás de los Padres de San Diego. Y pensar que todo esto ocurrió cuando dejaron escapar, Edemio, a Josh Hader.
Increíble, ¿eh?
Han perdido 5 de 6 partidos y han tenido la ventaja en 4 de esas 5 derrotas. Y si hubiera estado Josh Hader, otro gallo cantaría y los Cerveceros estarían hoy por hoy en la comida, aunque sea por el wild card de la Liga Nacional.
Hader, que sigue del líder en absoluto, ¿no?, en salvados en toda la MLB, 29. Rogers tiene 28, 26 para Díaz de los Mets. Y bueno, Romano, el Toronto, que acumula 25. Aquí el cubanito Raisel Iglesias tiene 16. Y Chapman salvó el número 9. ¿Cuántos siglos hace, Pepito? Más o menos. No,
hace,
¿cuántos años hace?
2 meses. 2 meses. No, pero
fue como en mayo.
Y al muchachito que trajeron, el ex pirata de Pittsburgh, para ser el taponero, le han dado palo por todos lados últimamente,
sí, a Holmes,
los Yankees, a Holmes. Qué barbaridad.
Sí. De todas formas, Holmes está mejor que, por lo menos tiene 17.
Correcto.
Chapman tiene 9.
Entonces ya los Cardenales despojaron a los Cerveceros de Milwaukee del primer lugar en la Liga Nacional Centro, y los Padres de San Diego los despojaron del último cupo disponible, pese a que los Padres han perdido 4 partidos en fila. Filadelfia ha ganado 5 partidos en fila, y todos los canjes que han hecho los Padres para jugar contra Atlanta en la primera ronda de los playoffs, en serio. Sí. Y de visita, ni siquiera
ya
en
no
casa.
Ya no pueden con los Dodgers.
¡Qué barbaridad!
Que a propósito, aún se está comentando la semana pasada el debut de Miguelito Vargas con los Dodgers. ¿Te gustaría ver a los Dodgers contra los Yankees en la Serie Mundial, Pepito? ¿Brooklyn contra los Yankees?
A la televisión le gustaría ver el mercado número uno contra el número dos, pero te voy a decir una cosa.
Este contra oeste.
Los Mets se ven muy, pero muy bien.
Sí,
este
yo, bueno, hemos hablado de eso, de que pudiéramos ver la Serie Mundial, la repetición del año 2000. Los Mets con Rey Ordóñez y los Yankees con el Duque Hernández Posadita y ahí, como siempre, que ha estado Canseco, ¿no? Por sí. Muchos equipos.
¿Tú te imaginas?
¿Has visto recientemente a Canseco, Pepito?
Una serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Mets. ¿Cómo estaría eso?
Oh, fenomenal.
La audiencia que tendría el mercado número uno contra el mercado número dos de los Estados Unidos.
Como y luego dice, los ratings estarían altísimos.
Correcto. Y el que gane eso iría contra el mercado número uno. Podríamos tener, bueno, Houston, que es el mercado número cuatro, en este momento se perfila como el candidato de los Yankees, el contrincante de los Yankees, en la serie por el campeonato de la Liga Americana.
Alguien está diciendo por ahí que si el Houston va contra los Yankees, discutiendo el título de la Liga Americana, adiós Nueva York.
Así es. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer? Comenzaron las tres ligas más importantes, o tres de las cinco más importantes del mundo durante el fin de semana. El Liverpool empató contra el Fulham 2-2 de visita, eso me sorprendió mucho. El Manchester City de Pep Guardiola derrotó 2-0 al West Ham United. Y el Manchester United con Cristiano Ronaldo perdió contra el Brighton 2-1. En Francia, el Paris Saint-Germain, con 2 goles de Leo Messi, aplastó al Clermont.
5, papito.
5-0. Valois, perdón, ¿cómo se dice? Clermont. Clermont, ¿verdad? Así es la cosa. Muy bien. Mientras que el Marsella aplastó 4-1 al Stade de Reims, el Lille 4-1 al Auxerre. ¿Está bien dicho? Sí, ok. Es que tenemos un productor que dice que es francés. Por eso estaba preguntándole. Mientras que en la Bundesliga... ¡Ah! Él dice que también es alemán. Ok. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich aplastó 6-1 al Eintracht Frankfurt. ¿Y por qué importa esto? Porque el Eintracht Frankfurt es el equipo que va a jugar contra el Real Madrid este miércoles, o sea, pasado mañana. O mañana, depende como cuando estén escuchando este programa. En la final de la Supercopa Europea, que se juega cada año entre el campeón de la Champions League, que en este caso es el Real Madrid, contra el campeón de la Europa League, que en este caso es el Eintracht Frankfurt. El partido se va a jugar en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia. Ya se vendieron las 60.000 entradas para dicho encuentro, así que estén preparados para cualquier cosa.
Sí, el Atlético de Madrid realizó un partido amistoso ayer, Pepito. Le ganó el Juventus. 4-0. Veo muy bien al Atlético de Madrid sin Luis Suárez para la próxima temporada.
Ok, en otros partidos oficiales de la Bundesliga, en el duelo de Berlín, el Hertha perdió 3-1 contra el Union Berlín. El Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Bayer Leverkusen. El Werder Bremen empató de visita 2-2 contra el Wolfsburgo. El Stuttgart empató contra el Leipzig 1-1. Y el Colonia venció 3-1 al Schalke 04. Mientras que el Borussia de Mönchengladbach derrotó 3-1 al Hoffenheim. Así que, pero recuerden, este miércoles, con el partido de la Supercopa Europea, arranca oficialmente la temporada del fútbol en el viejo continente con los mejores trofeos del planeta. Me está diciendo Valois en su francés, así como ya se fui. Okay, que hasta aquí los primeros 15 minutos de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edelio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Put me in cold, I'm ready to play today. Put me in cold, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
Después de un fin de semana repleto de acción deportiva en el béisbol de las grandes ligas, hoy las cosas pintan un poquitico más tranquilas. Relativamente pocos partidos, solamente 7. Los Azulejos de Toronto en Baltimore. Kikuchi es el abridor para el equipo canadiense. Cincinnati contra los al rojo vivo Mets. Bassett va a lanzar por los Mets ese partido a las 7:10. Los Nacionales contra los Chicago Cubs. Le importa a mucha gente. Los dos se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. A las 9:40, Angelinos contra Atléticos. Bueno, en este caso también se pueden ir a pescar, que yo creo que Víctor González no va a llorar por su ausencia. Los Piratas contra los Diamondbacks de Arizona. Aquí sí me consta que Víctor va a llorar porque los Piratas es su equipo preferido, pero ya están eliminados. Y los Diamondbacks, imagínense ustedes, peor todavía. Sí. Los Gigantes contra los Padres a las 9:40. Este partido, por lo menos en papel, es importante, especialmente para los Gigantes que están tratando de colarse en los playoffs. Para los Padres es cuestión de vida o muerte. Y el partido más interesante de la jornada, únicamente porque los dos equipos están hoy por hoy clasificados a la postemporada. A las 10 de la noche, los Yankees de Nueva York de visita en Seattle contra los Marineros. Tylon contra Gilbert.
Sí. Bueno, el futuro tercera base antesalista del equipo de los Dodgers indudablemente es el habanero Miguelito Vargas. Su padre fue una estrella dentro del equipo Cuba, dentro del equipo Azul de Industriales. Pero la buena noticia para Justin Turner es que va a regresar ya esta semana como tercera base del equipo de los Dodgers, y la mala es que lo más probable, un 90%, es que envíen a AAA a Miguel Vargas. Pero lo bueno para Vargas es que Justin Turner en el 2023 va a ser agente libre. Está pidiendo realmente mucho, mucho dinero que no lo va a ofrecer seguramente el gerente general del equipo de los Dodgers. Por lo tanto, el futuro tercera base del equipo de los Dodgers es el cubanito Miguel Vargas. ¿Tú no crees eso, papito?
Estoy totalmente seguro, pero las noticias son un poquito mejor de lo que tú pintas, porque ya viene septiembre y el roster de los Dodgers va a expandir. Y sí, aunque vamos a decir que lo manden a la AAA o a la AA,
tiene juego todos los días.
Correcto.
Con Torres no va a jugar.
Correcto, pero entonces lo van a llamar otra vez de vuelta dentro de 3 semanas. Así que lo máximo que va a estar en las ligas menores van a ser 3 semanas. Porque yo estoy seguro, después de montar ese show en el primer partido, doblete, 2 impulsadas, 2 hits, bases robadas, estoy seguro que lo van a volver a llamar para que esté con el equipo en septiembre, cuando el club esté tratando de clasificar a los playoffs.
Así mismo.
Mr. Sí. Navas, ¿qué te parece ahora? No. Si nos vamos, a menos que tengas otro tema de pelota.
Bueno, después regresaremos a la pelota. Correcto. Porque hay un muchacho que estaba en Brasil, un cubano del equipo de los Cazadores, y bueno, tiene su mente puesta en el béisbol de aquí.
Pero ahora sí, para los amantes del deporte de los puños, viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, el pasado miércoles tuvimos la oportunidad de conversar en Deportes con los Grandes con un púgil que bueno, me dijo, mañana jueves estaré viajando a Medellín en Colombia, el bello Colombia, y bueno, su objetivo era regresar a Miami con un éxito. Ayer por el mediodía le escribí y me contestó unos minutos después y me dijo, estoy llegando al Aeropuerto Internacional de Miami, acabo de llegar de Medellín, Colombia, y entonces me contó y me mandó el video, se va a publicar en la internet, de su combate de este último sábado en El Poblado, ahí en el bello Medellín. Y bueno, el muchacho cubano, Yoandry Salinas, el avileño, logró su victoria número 23, derrotando por nocaut en el séptimo round a Omar Cuello, el venezolano. Indudablemente que mayoreó los 6 primeros rounds y en el séptimo le propinó varios golpes arriba y un par de ganchos abajo al venezolano Omar Cuello. Cayó en el ring y el tercer hombre del ring, bueno, decidió parar la pelea. Me refiero al árbitro Alfonso Mendoza. El boxeador avileño está entrenando aquí en Miami, en la Florida, con el pinareño Osmiri El Morito Fernández. Su padre fue comisionado de Pinar del Río, El Moro, durante muchos años. Y bueno, lamentablemente falleció hace ya algunos años. Y Yoandry, que estuvo inactivo durante 6 años, debido a muchas lesiones, sobre todo en su hombro derecho, y una operación de retina en su ojo derecho. Pero bueno, ya está muy bien el avileño. Y una de las 2 derrotas, precisamente a nivel profesional de Salinas, fue contra el invicto mexicano Manuel Ávila. Esto fue en 2015 en Indio, California, cuando se puso el título superpluma de la Federación Americana de Boxeo. Pero el avileño se lesionó su brazo derecho y no pudo continuar en el round número 6 de aquella pelea contra el púgil mexicano Manuel Ávila. Salinas aún tiene un sueño, ¿no? Me contaba recientemente que aún está pensando, con 35 años que tiene, lograr una pelea por un título mundial, y no solamente ir por la corona, sino que él cree que puede ganar la corona mundial en 130 libras. Ya ahí Rancés Bartolomé fue campeón mundial, y bueno, estamos hablando de un peleador de una experiencia muy amplia en Cuba. Allá en Cuba derrotó a Lázaro Álvarez, 3 veces campeón mundial amateur, y bueno, actualmente peleador profesional por la Federación Cubana de Boxeo. Y también derrotó en Cuba a Andy Lafita. Y a nivel internacional, Yoandry Salinas, hay que recordar que derrotó al ex campeón mundial de República Dominicana, Juan Carlos Payano, y también superó en 2 ocasiones al ya retirado chino Chimin Zhou, quien fue 2 veces campeón olímpico, señores, en el peso mínimo con 48 kilogramos. Y bueno, Chimin Zhou, que con pocas peleas allí en China, sobre todo en peleas en Hong Kong, logró ganar el título mundial profesional, pero cuando expuso la segunda pelea, decidió retirarse el chino Chimin Zhou. Y este perdió contra el avileño Yoandry Salinas, Pepito.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la última sección del día? Regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, lo crean o no, después del Juego de las Estrellas, las cosas no han estado igual para varios clubes. Hay muchos que dicen por ahí, y me gustaría conocer la opinión de Demio, que el Juego de las Estrellas es una distracción para muchos clubes. Ustedes recordarán al rojo vivo estaban los Yankees antes del Juego de Estrellas, y ahora a duras penas han ganado un par de partidos. Estamos viendo en la televisión, mira, ahí está el tren. el tren de los Marlins. ¿Cómo se llamaba, muchacho este?
Willis.
Sí, Dontrell Willis. Sí.
En la serie por el banderín, ¿no?, de la Liga Nacional, hizo tremendo trabajo el tren Willis. Esto fue en el 2003, pero antes, en la serie divisional contra el equipo de los Gigantes de San Francisco, han pasado ya, señores, 19 años. Hay que recordar que los Marlins ganaron esa serie mundial por el Poch Rodríguez, el puertorriqueño. Pero en esa serie, papito, no sé si te recuerdas, que conectó un batazo larguísimo entre el center y el right y corrió tanto que llegó tercero, llegó quieto a tercera base y con la lengua que le daba al pecho. ¿Te acuerdas? Sí. Y de ahí para acá no fue el Dontrell Willis, señores. A él le pagan por lanzar, no por correr tanto, ¿no?
Y por eso es que ahora tenemos el bateador designado para que los lanzadores no se molesten por batear o correr. Que no son atletas profesionales, pues, qué barbaridad. Ni siquiera quieren coger la pelota. Cuando hay un flycito en el infield, directamente encima del pitcher, sí, el pitcher sale corriendo para que venga el primera base o el tercera base o el shortstop a atrapar la pelota. Ven acá, tú no eres un atleta profesional, tú no puedes coger una pelota, tú no puedes correr a primera base sin caerte y sin llegar a segunda con la lengua cansado. O sea, esta gente tiene que entrenar un poquito mejor. Muy bien, porcentaje en base. La semana pasada, el jueves pasado, o en realidad el viernes por la madrugada, los angelinos de Anaheim nos dieron el mejor ejemplo del mundo de la importancia de envasarse. Conectaron 7 jonrones en un partido de béisbol y perdieron el juego 8-7. ¿Por qué? Porque los 7 jonrones vinieron con las bases vacías, mientras que los Atléticos, que solamente conectaron un jonrón, lo conectaron con 2 en base y ganaron el partido 8-7.
Eso mismo pasó ayer entre los Yankees, el partido es entre Nueva York y San Luis, donde los Yankees conectaron más sencillos, anotaron menos que el San Luis, fueron más oportunos los Cardenales.
Sí, pero también el picheo de los Yankees regaló como una docena de bases, sí, por bolas. Sí. Y casi todos anotaron carrera.
Que a propósito, tiene a Abreu, el prospecto dominicano, un muchachito muy joven, 101 millas por hora.
Sí, pero regaló como 5 boletos.
Sí, de
acuerdo. así que la importancia, por eso que los Atléticos de Oakland, no sé si ustedes vieron la película Moneyball, que se traduce como Dinero Pelota, algo así, en Cuba. A lo mejor dinero, plata, algo por el estilo, plata, bola, plata, pelota, algo así. En esa película con Brad Pitt, okay, ahí se habló en varias ocasiones de cómo fue que los Atléticos reclutaban y canjeaban por bateadores muy pacientes que se envasan mucho. No necesariamente buenos bateadores,
sí,
bateadores de 240, uh-huh, pero muy pacientes,
se envasan mucho
y su promedio en base era de 350,
sí,
y eso es importante. Y por eso, justamente en situaciones como esas, si tienes bateadores que son pacientes, primero vas a cansar al cuerpo de picheo, tienen que realizar más lanzamientos, el abridor casi nunca te va a lanzar más de 100 envíos, pues lo hay que sacarlo en el quinto inning. Y además de eso, si alguna vez viene un jonrón, que le pasó a los angelinos 7 veces el jueves pasado, sí, vas a tener hombres en base.
Mira, eso me hace recordar en los años 80, bueno, para ser más específico, 1988, 89, 90, ¿no? Cuando estaban ahí en el Oakland, precisamente Canseco y Mark McGwire, que eran peloteros slugger de fuerza, tremendo poder ambos, y en esa época eran jovencitos, Canseco 23 o 24 años, la misma edad para Mark McGwire. Y yo recuerdo que ese equipo de Oakland tenía a corredores muy buenísimos, rápidos. Estaba Luis Polonia, estaban los Henderson, estaba Walt Weiss, un grupo grandísimo que se envasaba mucho, pero después venía Canseco con 1, 2, 3 envases y daba jonrón. O de lo contrario, venía Canseco con 1, 2 y daba jonrones. O sea, veíamos un par de jonrones en el partido con Oakland y anotaban 7, 8 carreras porque se envasaron,
correcto,
mucho.
Primera vez en la historia que un equipo conecta 7 jonrones en un partido y pierde. Okay, insólito. Sí. Okay, hay equipos que no conectan 7 jonrones en una semana entera, jugando, sí, todos los días. Y estos hombres lo hicieron en una noche y perdieron el partido.
Mira, Tatís.
2 Grand Slams en un inning. Increíble. Imagínate tú. Así que bueno, el único cubano que aparece Entre los mejores en envasarse es Yandy Díaz y Jordan Álvarez. Jordan Álvarez con promedio de 407. Él es el único cubano por encima de los 400. Y Yandy Díaz, que estaba hace dos semanas 407, ahora está en 390. Sigue siendo muy bueno, pero no es 400. De cualquier manera, me le quito el sombrero. Está José Abreu con promedio en base de 380, que es cualquier cosa por encima de 350. Envasándose es considerado muy bueno. 400 super. Ya es algo nunca visto. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
Mañana vamos a hablar de Yancel Reyes Machado, Artemisa, un prospecto que llegó a Estados Unidos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo Víctor Fabián González que hasta aquí los deportes. En nombre de todos, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias.